Y Padre, te pido que nosotros nos analicemos si estamos verdaderamente haciendo lo que debemos hacer cuando se trata de predicar tu palabra. Porque Padre, tú eres la luz y sin ti no hay luz. Te pido, Padre, que el mundo te oiga. Y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Los evangelios que hablan del ministerio del Señor no hablan al mismo nivel sobre todos los tiempos del ministerio de Cristo. El evangelio de Juan, hemos cubierto 12 capítulos del evangelio de Juan, pero del capítulo 12 al final del libro solo trata un tiempo de pocas semanas, cuando Cristo ministró por 3 años y medio. Y aquí del capítulo 12 al fin del capítulo 18 y 19, estamos hablando simplemente de días, y en el capítulo 13 ya de horas, donde tenemos algo más intensivo sobre el último tiempo que Cristo tuvo aquí en la tierra. Y aquí al final del capítulo 12 vemos el último discurso que Juan da, que es público, de Cristo. Estas son sus últimas palabras en el Evangelio de Juan a las multitudes. Empezando el capítulo 13, le empieza a hablar solo a sus discípulos, hasta después de la resurrección. Entonces, si usted tuviera sus últimas palabras que decir en frente de un grupo, ¿qué diría? Y es lo que vamos a ver hoy con Cristo. Ahora, vamos a ver la base que empieza donde acabamos la semana pasada, y ese es en el versículo 30 del capítulo 12 de Juan. Digo, el versículo no 30, sino el versículo 33. El versículo 33 dice Cristo, diciendo que iba a ser levantado, dice, y esto habla de la manera en que él iba a morir. Y vimos la semana pasada que la muerte de Jesús es su gloria. Es muy difícil pensar de eso con nosotros como humanos, pero porque la muerte es nuestro tiempo más débil. Cuando viene uno de nosotros frente a la muerte, ¿qué poder tienes tú? ¿Qué poder tengo yo? Mientras viva yo tengo poder, pero enfrente de la muerte, cuando viene el vestido de negro, como lo ponen, ¿verdad? Y dice, ya te vengo a tomar. Ninguno de nosotros tenemos poder para sacar eso. Entonces, nosotros tenemos que mirar que en el caso de Jesús, no fue así. Cristo fue a la cruz, pero yo les quiero decir una cosa. La cruz no mató a Cristo. La gente crucificada usualmente muchas veces se quedaban 2-3 días. Porque era una muerte lenta. Por eso rompieron las piernas de las personas que estaban a la siniestra y a la diestra del Señor, para que murieran cuando ya no se podrían alzar para respirar. Pero la Biblia no nos dice que Cristo murió por falta de aire. Nos dice la Biblia que Cristo entregó su espíritu. Cuando yo muero, cuando usted muere, nuestro cuerpo para de funcionar por alguna cosa u otra. Puede ser cáncer, puede ser simplemente cansancio de todas nuestras células, puede ser un ataque de corazón, un accidente de carro, alguien que te dispara, lo que sea. De repente nuestro cuerpo para de funcionar y nuestro espíritu ya no lo puede animar y se va. A Cristo no le pasó eso. Su cuerpo podría haber seguido viviendo. Él no murió como humano normal. Él dice, en el capítulo 12 ya lo vimos, Él tiene el poder para dar su espíritu y para tomarla de nuevo. Lo que nosotros no tenemos. Cuando morimos, yo no doy mi espíritu. Mi espíritu simplemente se va. Cristo, ¿Por qué? Porque yo morí por mis pecados. La paga del pecado, Romanos 6:23, ¿es qué? Es muerte. Entonces, cuando viene el tiempo de paga, viene el creditor y dice, ahora te toca. Yo no puedo más. Y tampoco puedo yo tomar mi vida de nuevo. ¿Por qué? Porque fue una deuda que tuve que soltar por mis pecados. Pero Cristo nunca pecó. Él no tuvo que morir. Él pudo morir cuando era su ¿qué? Su hora. Dice, mi hora ha llegado. Yo doy mi espíritu. Y luego yo la tomo de nuevo. Él se esperó 3 días y luego él tomó de nuevo su espíritu y regresó en un cuerpo glorificado. Esa es gloria. Poder tomar el momento más débil de todo humano y cambiarlo en una cosa donde la muerte no estaba en control. En la vida de usted y en la mía, la muerte está en control. Cuando la muerte quiere venir, viene. Y yo no la puedo parar ni por un segundo. Ni la puedo adelantar. Dice, pues puedo cometer suicidio. Pero si suicidio no es hacer lo que Cristo hizo. El suicidio es arruinar tu cuerpo para que pase una muerte. Cristo pudo haberla dada así nada más. Tú puedes decir, vete espíritu. No, Cristo sí pudo. ¿Por qué? Porque su muerte no era deuda. Su muerte era paga por la nuestra. Entonces fue su gloria. Y Él nos dice que porque Él hizo eso, ahora nosotros también tenemos victoria. Dice en 1 Corintios 15, al final del pasaje. ¡Oh, muerte! ¿Dónde está tu victoria? ¡Oh, tumba! ¿Dónde está tu victoria? ¡Oh, muerte! ¿Dónde está tu aguijón? Yo he dicho en funerales, he usado esta ilustración. Todos ustedes han estado en un día de campo donde tienen quizá una soda, un jugo de naranja o algo así, y lo tienen ahí en la mesa y usted está listo para tomarlo y viene una abeja. Y se para ahí en tu vaso y te mira con sus ojitos de abeja. Y en su propio sonido dice, este es mío. Tú eres miles de veces más grande, más pesado, más fuerte que ese insectito. Pero ese insectito te da miedo. Vas a agarrar tu soda y te mira la abeja y, ah, okay. ¿Por qué? Porque tiene un aguijón. Tiene un aguijón. Ahora, si le quitas el aguijón a la abeja, se ve igual. Todavía hasta que se muere la abeja, pero mientras te hace todavía, se para ahí. Esta es mía. Si tú sabes que no tiene aguijón, sácate de aquí, la mandas a la siguiente semana. Y agarras tu soda. La muerte para nosotros ya no tiene aguijón. ¿Por qué? Porque ya no es una cosa inevitable, ya no es una cosa que tenemos que tener. Cristo dice, yo soy la resurrección y yo soy la vida. Yo doy mi espíritu, yo la tomo de vuelta y lo mismo voy a hacer para ti. Yo soy la primicia de esto. Esa es su gloria. Los judíos que estaban ahí no entendían eso. Nos dice el versículo 34 de ese capítulo 12. Nos habla de eso. Dice, y respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo, ¿qué? Permanece para siempre. ¿Cómo pues decís que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? Ellos entendieron que Cristo estaba diciendo que iba a morir y ellos no lo entendían. Porque dice, la ley nos dice que el Cristo, el Mesías, va a vivir para siempre. Y no sabían reconciliar esto. Si tú lees aún el libro de Isaías, tú ves dos panoramas, dos vistas del Mesías. Ves en Isaías 53 el Mesías que muere por nuestros pecados, que es puesto en una cruz, que es colgado con lo, que es puesto con los malos, que tiene su tumba con los ricos, que es pegado y golpeado hasta que no lo reconocemos, y que toma nuestros pecados y dice: por sus llagas fuimos nosotros sanados. Luego ves en el mismo libro de Isaías, en el capítulo 9, versículo 6, ves que el Mesías va a ser el que el gobierno va a estar en sus hombros para siempre, que es eterno Padre. Y la gente no sabía reconciliar esto. Los judíos tenían una teoría que iba a haber dos Cristos, dos Mesías. Uno, un Mesías que sufriría por nuestro pecado y moriría, y otro Mesías que reinaría. Uno, el que sufría, lo llamaban el Mesías Ben José, hablando de José en Egipto, que era el hijo de José, que iba a ser uno que sufre como esclavo y sufre, y sufre penas. Y luego el otro era el Mesías Ben David, el rey de David, y que iba a haber dos Mesías. Lo que ellos no agarraron, lo que ellos no entendieron, es que Cristo, el Cristo que muere y el Cristo que reina, son el mismo. Porque no agarraron la resurrección. Cristo puede morir y regresar. Y ellos no lo entendían. Ni los discípulos lo entendían. Hasta después de qué pasó. Pero nosotros lo entendemos. Cristo, su gloria es la resurrección. Por eso Pablo dice también en 1 Corintios 15. Si Cristo no resucitó, nosotros somos de todos los más miserables. Ahora, Cristo contesta cuando ellos preguntan sobre esto, y él les dice, cambia de tema. Dice en el versículo 35, entonces le dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis la luz, porque y que no lo sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe dónde va. ¿Qué está diciendo Cristo? Ahorita vengan. Ahora, yo estoy aquí. Acuérdense, este es el último discurso público que Juan va a reportar en su evangelio. Cristo les está dando una última oportunidad de venir a Él antes de que se apague la luz. Nos dice lo mismo a nosotros. Yo, sabe, muchos de ustedes los he conocido por años, algunos de ustedes no por tanto tiempo y algunos no tan íntimamente. Yo no sé si cada uno de ustedes está seguro de su vida eterna. Y yo les voy a preguntar: ¿usted ha aceptado a Cristo como su Salvador? ¿Lo conoce? ¿Usted está seguro que no importa qué pase y cómo pase, que si usted muere hoy, usted va a estar en la presencia de Dios al morir? Si no, no haga más preguntas. Haga la decisión. Confía en Cristo como su Salvador. Eso es lo último. Cristo ya no quiere discutir dos Mesías. Cristo ya no quiere discutir cosas teológicas. Cristo le está diciendo a estos judíos que estaban aquí: mira, aquí está la luz. Yo soy la luz. Me han visto por años. Me han visto hacer señales, milagros. Me han visto cambiar agua en vino. Me han visto caminar sobre el mar. Me han visto darle de comer a las multitudes. Me han visto recientemente resucitar a Lázaro, que había estado muerto 4 días y lo querían matar de nuevo. Los hechos no estaban en disputa y en debate. Los hechos estaban claros. La luz estaba prendida. Y Cristo les está diciendo ahora: mira, la luz la van a colgar en una cruz. La luz la van a apagar. Todos se van a correr. Como quien dice, ¿verdad? Se quebró la taza y cada quien para su casa. Ahorita es el tiempo para venir. Cuando hay luz, vengan a la luz. No se espere. Pablo dice lo mismo, dice, ¿verdad? Hoy es el día de la salvación. Hoy es el día de la salvación. No se espere hasta mañana, no se espere hasta el siguiente día. Hoy es el día que usted tiene que venir, porque usted no es garantizado el mañana. Cristo pudo dar su vida y tomarla de nuevo. Tú y yo no. Y no sabemos cuándo viene el verdugo. Entonces, Cristo les dice, caminen, anden cuando hay luz. ¿Por qué? Porque los humanos están espiritualmente ciegos. Dice Cristo, empezando en el versículo final del versículo 36, estas cosas habló Jesús y se fue y se escondió de ellos. Y luego da un comentario Juan. Dice, pero a pesar de que había hecho tantas señales, ¿dónde?
Delante de ellos.
No creían en él para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que decía, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Por eso no podían creer, dice el versículo 39, porque dijo también Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con sus ojos y entiendan en su corazón y se conviertan y yo los sane. Esa es una frase que yo quiero que nosotros veamos porque es un poco dura. Nos dice aquí que no es solamente que no quisieron ver, pero que no podían. Que no querían y no podían. Y no podían porque ya habían llegado a un punto, y esto lo vemos en la Escritura muchas veces, que cuando tú sigues al Señor, Cristo lo dijo de esta manera, el que tiene, más se le dará. El que no tiene, aún eso que tiene, se le quitará. ¿Qué significa? Delante de ti está una decisión. Tú puedes ir hacia el Señor o tú puedes ir en la otra dirección. Cada vez que lo haces, el Señor va a dejar que te confirmes más y más en la dirección donde tú estás. ¿Se acuerdan de Faraón en el Antiguo Testamento? Faraón empezó, Dios vino por la mano de Moisés, hizo señales, hizo sangre en el Nilo, hizo ranas, hizo moscas, hizo plagas que vinieron. Y los primeros, sus magos de Faraón hicieron lo mismo. Y qué triste, porque cada vez se lo hicieron aún peor. Qué bonito hubiera sido para Faraón si Moisés hubiera hecho sangre en el Nilo y los magos de Faraón vienen y hacen agua de nuevo de sangre. No, ¿qué hicieron? Más sangre. Le salió peor. Hace ranas, más estas otras. Y cada vez Faraón dice, endureció su corazón y dijo no, y dijo no, y dijo no, y dijo no, y dijo no. Y por fin mataron los primogénitos y dijo no, y luego dijo sí, y luego dijo otra vez no, y los trató de perseguir y su ejército quedó ahogado en el Mar Rojo. Entonces, para el cristiano es igual, si tú empiezas a seguir al Señor, Él te anima más y más. Y te enternece más el corazón y más el corazón y tú vas adelante. Pero Dios quiere, porque nosotros no somos criaturas de una sola decisión. Somos criaturas de una serie de decisiones que nos llevan en un camino. ¿Cuánta gente? Yo he oído personas que dicen, por ejemplo, dicen, pues yo nací homosexual, para decirlo. Es el que se oye más. Y le dice, no, nadie nació así, no hay un gen, no, los científicos, no hay... Dice, yo no escogí eso. Me preguntan a mí, ¿cuándo tú escogiste amar mujeres? No hay una decisión, yo no puedo decir, en el día 20 de febrero de 1972, de repente yo decía, yo voy a ser un hombre que le gusta a las mujeres. No fue una decisión grande así, ¿verdad? Fueron un grupo de decisiones chiquitos que hice desde que yo apenas empecé a hacer decisiones, que me llevaron cada uno más cerca a donde estaba. Lo mismo pasa con el divorcio. No hay pareja. Yo he estado aconsejando matrimonios por años y años y años, y no hay pareja en el mundo que se vayan a dormir una noche ya después de estar casado 15 años o por ahí, se duermen bien enamorados, ¿verdad? Y se dan el beso y luego se levanta a la mañana siguiente y dicen, ay, yo no quiero estar con esa. Ya la voy a divorciar. No pasa así, ¿verdad? No, ahí está, y ahora escogí divorcio. No, es una serie de decisiones pequeñas, cada una que endurece más y más y más el corazón. Es como un lote, ¿verdad?, de pasto. Y una persona la pisa y cruza. La primera vez que una persona la cruza, no se mira. Luego cruza de nuevo y otro viene y otro viene y otro viene y otro viene y otro viene. Y después de meses de gente andando por ese caminito, ya no crece el zacate ahí. Hay una carretera tan clara como si lo hubieras labrado. Pero se hizo un poquito a la vez. Y lo que Cristo está diciendo, nuestras elecciones, cada uno nos manda en una dirección u otra. Y Dios confirma esas cosas. Él dice, aún en el libro de Apocalipsis, dice, el sucio que siga. Sucio. Ya, si tú quieres esa dirección, yo no te voy a forzar. El problema es que nosotros como humanos siempre vamos en esa dirección. Y si no oímos la voz del Espíritu Santo, nunca vamos a venir. Somos ciegos. Pero mira qué dice en ese pasaje. Hablando de los ciegos, nos dice en el capítulo 12, versículo 41. Habla de Isaías, dice el versículo 40. Cegó los ojos de ellos y endureció el corazón para que no vean con sus ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sané. Pero mira qué dice, versículo 41. Isaías dijo eso, ¿cuándo qué? Vio. Él abrió sus ojos, vio la gloria de Dios y habló acerca de él. Lo mismo dijo Juan al principio de este libro, ¿verdad? Vino Cristo a la tierra, dice, y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Si tú te enfocas en Cristo, dice, Señor, enséñame a Cristo. La gente miraba a Cristo, muchos miraban distintas cosas. Unos miraban a un carpintero. Otros miraban un problema. Este nos va a quitar nuestra posición. Otros miraban a un maestro. Pero los que vieron lo que Dios quería que vieran, vieron la gloria de Dios. Y cuando vieron la gloria de Dios, se enamoraron. Y vinieron al Señor. Isaías vio la gloria de Dios, no porque Isaías era mejor que las otras personas, pero porque él decidió, por el poder del Espíritu Santo, oír y ver lo que Cristo era. Ahora, ¿cómo sirve esto en nuestra vida? Nos dice el versículo 42 de este mismo pasaje. Con todo esto, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaron para no ser expulsado de la sinagoga. Versículo 43, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Tenían fe, pero lo escondieron porque tenían miedo de qué los hombres harían. Me van a sacar de la sinagoga, ya no van a hablar bien de mí, van a hablar mal de mí. Esto los hizo esconderse. Aquí hemos visto uno ya, ¿verdad? Nicodemos, en el capítulo 3, y luego lo vamos a ver más tarde. Está el José de Arimatea, el que le dio la tumba. Eran dos de estos gobernantes que lo hicieron en secreto. ¿Sabe qué? Y siguen siendo cristianos. Nicodemo era un cristiano, José de Arimatea era un cristiano, pero no daban su luz. Escondían su luz, se lo guardaron para ellos mismos. ¿Por qué? Por miedo. Y déjeme preguntarle a usted y a mí, ¿cuántas veces usted quiere hablar de Cristo pero no lo hace por la misma razón. No lo hace porque tiene miedo. Me van a sacar de aquí, no me van a hablar bien. ¿Y qué pasa? Escondes tu luz y por tu boca o por la mía, los cristianos, la gente no oye. Pero es importante que oigan. Porque si no oyen, no van a venir a la luz. Cristo da su última palabra, un monólogo, una conversación aquí que Él da al final del capítulo 12. Lo que leímos esta mañana, empezando en el 44. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, pero el que me envió. Es muy interesante, tuvimos en el servicio de inglés un hombre que vino por primera vez, un visitante, y yo quiero que oren por él, se llama Imam, viene de Irán y es un judío, no es creyente. Lo invitó la novia de Mikey, de mi hijo Mikey, y después se quedó para la clase de escuela dominical y espero que regrese, pero es un hombre que creció en el judaísmo y conoce su Antiguo Testamento y sabe lo que es el Mesías y lo que habla del Mesías, y parece que él quiere ver, pero está diciendo aquí, dijo que quizá venga de nuevo la semana que viene, pero está diciendo aquí que el que cree en Cristo, no solo cree en Cristo, pero quien cree en Jehová que lo envió. Y dice en el versículo 45, el que me ve, ve al quien me envió. Yo, ¿la qué? La luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en oscuridad, en tinieblas. Al que oyere mis palabras y no las guarde, yo no lo juzgaré. Porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me recibe, me rechaza, digo, y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, eso le juzga. Mira lo que dice aquí. Cristo viene como ¿qué? Luz. Ahora, muchos han preguntado, ¿por qué Dios manda a la gente que no confía en Cristo? ¿Por qué los manda al infierno? Eso no es la pregunta correcta. Cristo es la luz. El infierno es, se dice en otros lugares, las tinieblas de afuera. Tenemos luz aquí. Si yo bajo acá y apago la luz, ¿tenemos qué? Tinieblas, oscuro. No es que yo fui mandado a la oscuridad. El hecho de que apagué la luz, por lógica, me dejó en la oscuridad. Yo no puedo decir que yo puedo estar en la luz y apagar la luz. Cristo es la luz. Para decir, yo quiero estar en el cielo y estar sin Cristo, es decir, yo quiero estar en la luz y estar sin luz a la misma vez. Es imposible. Cristo es la luz. ¿Por qué? Porque el cielo y el infierno no son primeramente lugares geográficos. Sí lo son, porque vamos a estar en un lugar. Somos personas que ocupamos espacio. Pero lo principal del cielo y el principal del infierno no es su lugar, es quién es eso. Cristo es lo que hace que el cielo sea el cielo. Si Cristo no estuviera, el cielo se volvería un infierno. ¿Por qué? ¿Dura para cuánto tiempo? Por siempre. Ahora yo quiero que ustedes piensen de la cosa que a usted le gusta hacer más. Voy a hablar de mí. Una de las cosas que me encantan son las guitarras. Juan también. Juan y yo estamos en esta misma cosa. Nosotros entramos a una tienda de guitarras y casi es una experiencia. ¿Sabe? Algunos varones miran pornografía. Yo miro Fenders y Gibsons guitarra, así, quiero esa, ¿sabes? Y cuánto me encanta entrar a tiendas de guitarra, tocar guitarra, agarrar amplificadores, híjole, es una experiencia increíble, pero yo les voy a garantizar algo, que si yo vivo 56 mil millones de años, ya creo que para el 20 mil millones de años ya voy a mirar otra guitarra y decir, ¿sabe qué? Eso ya me aburre. No hay nada que yo pueda pensar que yo quiera hacer, no por miles de años, no por millones de años, pero ¿para qué? Siempre que después de varios millones de años no me va a aburrir hasta que ya no quiero más. Porque todas esas cosas son finitas. Se acaban. Ahorita me encanta la guitarra. ¿Por qué? Porque la he estado tocando, bueno, desde que tuve 9 años, ahora tengo 63. Ustedes pueden hacer las matemáticas, ¿verdad? Y todavía es mucho tiempo, pero es relativamente nuevo. Pero yo no puedo pensar, ay, en 4 siglos voy a querer seguir tocando. ¿Cuántos nuevos acordes se puede aprender? ¿Cuántas cosas nuevas se pueden aprender después de que ya la guitarra ya me fastidia? Usted escoja lo que a usted le gusta y piense lo mismo. ¿Qué le gustaría hacer? No para 100 años, no para 200 años, no para 300, no para 400, no para 1000 siglos, pero para siempre. Y después de un rato, ¿sabes? Tiene que ser aburridísimo eso. Lo único que hace que el cielo sea el cielo es que Dios no se acaba, es infinito. Siempre hay algo nuevo. Mañana en el cielo, después de miles de miles de miles de miles de años, no va a haber mañanas porque el sol ya no va a tener su función. Pero hablando metafóricamente, después de miles y miles y miles de años, yo me voy a levantar en la mañana y todavía va a haber algo que nuevo que me puede emocionar. Pero solo con Dios eso pasa. Y Cristo es Dios en la carne. Si rechazamos la luz, el infierno es lo que queda. Y puede ser todo. Pero después de miles de años nos aburrimos. Entonces tú no puedes tener el cielo en su plenitud si rechazas lo que lo hace el cielo. Si quitas a Cristo, todo el universo al final de cuentas viene a ser, como dice Salomón en el libro de Eclesiastés, vanidad y corretear detrás del viento. Por eso la gente que dice, ¿por qué Cristo es el único camino? Porque Cristo es la luz. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Ok? Dios no nos manda al infierno. Nosotros escogemos el infierno cuando escogemos y apagar la luz. Lo único que queda cuando apagas la luz son tinieblas. Por eso el centro no es qué pecados estamos haciendo. Cristo pagó por todos esos. Lo que nos juzga, dice Cristo aquí, es la palabra que Él dijo. La palabra que Él dijo es, yo vengo a salvar al mundo. Yo soy la luz del mundo. Yo no te voy a juzgar. Yo no estoy aquí para juzgarte. Yo no estoy aquí para condenarte. Pero si me rechazas, tu rechazo mismo es tu condena. Tu juicio es que no escuchaste mi palabra. Porque dice Cristo, yo hablo lo que mi Padre me mandó y su mandamiento es vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? No simple existir, dice Juan, y lo vamos a ver más tarde también en Juan 17:3. Esta es la vida eterna, conocer al Padre y al Hijo que Él mandó. Todos existen para siempre en un lugar u otro, pero solo los que conocen al Dios infinito viven. Esa es nuestra bendición y nuestro privilegio cuando nosotros hemos aceptado la luz. Eso es lo que tenemos. ¿Sabe? Tú y yo no tenemos un lugar que predicar. Es bonito poder decir yo tengo una mansión en la gloria y tengo una casa más allá del sol y todas esas cosas que cantamos son bonitas. Pero ¿sabe? Eso solo es, como se dice, the icing on the cake, el betún sobre el, el pastel. Lo que hace que el cielo sea el cielo es la luz, que es Cristo Jesús. Lo demás es simple decoración. Las calles de oro, el árbol de la vida, el río, todo lo demás, aún nuestros seres queridos que han ido delante, esos son secundarios. Lo importante, lo central, es la eterna gloria y belleza de Cristo Jesús, que dice el Salmo 16:11, a su diestra hay deleites, ¿cuándo? Para siempre. Y en su presencia, plenitud de gozo. Padre nuestro, te damos las gracias por tu palabra y te pedimos, Padre, que tú nos ayudes a nosotros a no tener miedo como lo tuvieron Nicodemo y esos otros, a esconder las bellas palabras de vida que nosotros tenemos para dar. Esas palabras que dicen que Jesús es la luz y que el que anda en él no tiene tinieblas, pero el que apaga la luz en su propio corazón, no hay otra manera de prenderla, sino es Cristo Jesús. Y esto te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.